Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Ximena Bianchi, que acaba de estrenar en el Galpón de Catalinas, allí en Benito Pérez Galdós 93, un espectáculo muy hermoso, un espectáculo de títeres y actores con ojos de pájaro, que realmente les pedimos que no se lo pierdan. Está los domingos a las 16 horas en el mítico ya Galpón de Catalinas, y estamos en comunicación con Ximena. Ximena Bianchi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Qué bueno, aquí Ximena. Estoy. Gracias, gracias por esta entrevista, muchas gracias. Está el grupo Catalina Sur, está por cumplir 40 años.
Sí, señor. El año que viene el grupo cumple 40 años, que es para nosotros importantísimo. Estamos organizando ya los festejos de los 40 años, 40 años consecutivos de trabajo en el barrio, de trabajo en la cultura, de ser hacedores, como decimos nosotros, de nuestra propia cultura, de poder tener en el Galpón de Catalinas ahora, en 40 años, podemos decir que ya somos casi una institución del barrio y de la cultura de la ciudad, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo.
Absolutamente, y mira, me dio mucha emoción volver al Galpón de Catalinas el domingo pasado y encontrarlo además tan hermoso, tan cuidado. Digamos, pudieron sobrevivir a la pandemia, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que estuvo muy difícil la pandemia, porque nosotros somos todo lo que no se debe en pandemia. Somos muchos, somos cercanos, el vivo es nuestro fuerte, no podíamos trabajar casi por los medios digitales, es muy difícil para un grupo de teatro comunitario, necesita el aquí y el ahora, y la verdad que fue difícil mantenernos juntos igual, ¿no? Hicimos diferentes actividades desde lo virtual, y en cuanto pudimos empezamos a trabajar. De hecho, este espectáculo lo empezamos a trabajar intermitentemente en vivo y también a través de la virtualidad todo lo que es la dramaturgia, y tratando de buscar en este mix de virtual y presencial las ventajas que nos podía dar. Por ejemplo, la dramaturgia la trabajamos con Carlos Piñeiro, que es un titiritero cordobés, que en otro momento capaz que no se nos hubiera ocurrido trabajar con él, que estaba lejos, pero ahora, como igual iba a tener que ser virtual, aunque fuera en la esquina, nos planteamos esto, ¿no? De trabajar capaz con otras personas que no estaban presencial en Buenos Aires. Claro. Y importante todo el reencuentro de este trabajo cuando pudimos realmente juntarnos a ensayar, y bueno, coronó el domingo cuando hicimos el estreno, que fuimos trabajando en pandemia, que cortamos, que empezamos, que el COVID, que la máscara, que bueno, y justamente, bueno, esto, ¿no? Que en este contexto nuestra idea era trabajar sobre la libertad.
Exacto, exactamente. Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo eligieron este cuento de Beatriz Dumec, un cuento que había sido prohibido, ¿no es cierto? Ustedes empezaron a investigar sobre cuentos prohibidos durante la dictadura.
Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos trabajando sobre los cuentos prohibidos sobre la dictadura y otros que capaz que no, pero sobre la libertad. El concepto de la libertad a mí me parecía, ¿no? Esto de por qué un libro de niños podría llegar a ser prohibido por estos bestias de la dictadura. Exacto. Pero de dónde estaba, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué era lo tan peligroso? Y la verdad es que lo bien que hicieron, es peligrosísimo, porque justamente el concepto de la libertad, los niños, el concepto de la libertad de lo más aniñado, digamos, del concepto de la libertad, es imparable. Yeah. Nosotros trabajamos con Este cuento de Beatriz Dumec, también con Pájaros Prohibidos de Galeano, cuando en los disparadores, ¿no? De cómo empezar a trabajar. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta cosa de qué es la prohibición? Y claro, lo que pasa es que en esto hay una parte de la imaginación que no es imposible de parar. O sea, ponerle en el cuento de Galeano esto de la nena que dibuja los ojos de los pájaros, porque no le dejaban entrar a la cárcel el dibujo de los de no le dejaban entrar a la cárcel pájaros, pero los ojos de los pájaros, que en la imaginación están completos y solamente están representados por esas bolitas, no pueden ser detenidos ni siquiera en una cárcel del proceso. Entonces, ¿dónde está esto tan potente que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con lo colectivo? Entonces, bueno, nada, empezamos a trabajar desde ahí el concepto de libertad, ¿no? El concepto de la libertad con otros, sobre todo en un momento donde estaba tan bastardeado el concepto de libertad, que parecía que, bueno, ser libre era toda otra cosa que tenía que ver capaz con cosas más políticas, coyunturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo soy libre de salir y si me pones el barbijo, y la libertad no tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con el poder ser libres, con el poder imaginar nuestra libertad, un mundo mejor, nuestras propias cárceles, ¿no?
Exacto.
En la obra está todo el tiempo... esto, ¿no? Nuestra propia jaula, no solamente la jaula real, que es la jaula de ese pajarito que no puede volar. ¿Cuál es en nuestra cabeza, en nuestra educación, en nuestra forma de criar, en nuestra sociedad, esa jaula que nosotros tenemos puesta en nuestra cabeza y que ya ni siquiera podemos ver?
Exacto, exactamente. ¿No? Ximena, muy interesante lo que estás diciendo. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Ximena Bianchi, directora del espectáculo Con Ojos de Pájaro, del nuevo espectáculo del grupo Catalinas Sur, y una de las cosas más conmovedoras que aparece en este espectáculo, Ximena, es cómo recrean el mito de Dédalo, ¿no? ¿Te acordás el famoso arquitecto del laberinto que logra... Sí. Escapar volando, ¿no? Escapa del laberinto por arriba, y a diferencia de Ícaro, su hijo, que por acercarse al sol muere, Dédalo logra escapar del laberinto. Cuando decimos con ojos de pájaro, es en un punto la mirada desde arriba, ¿no es cierto? Pero también es la mirada de Dédalo que escapa de su laberinto.
Claro, sí, bueno, un poco eso, ¿no? De poder escapar desde el lado de arriba, desde la libertad, desde el poder ver eso, ¿no? De mirar ese laberinto que es esa jaula que nosotros tenemos en la cabeza, que tenemos todos en diferentes medidas, ¿no? Por supuesto, esto está trabajado en un formato que es toda la familia. A mí no me gusta el concepto títeres para niños, no. O espectáculos para niños. Exacto. Porque un espectáculo que si lo tratás para que lo puedan ver los más chicos, tiene que tener determinadas ganchos o determinadas formas de presentar el tema que los pibes lo puedan... entender, si bien no es para niños muy chiquitos, porque capaz que no entienden otra cosa, que el desarrollo capaz que en algunos momentos se les puede hacer, la madre, padre, tutor, encargado, le tiene que dar una ayuda de alguna cosa a los más chiquitos, estoy diciendo, ¿no? Menores de 5 años.
Exacto.
Pero tiene que ser para mí un espectáculo es un espectáculo cuando el adulto que se sienta lo disfruta, el niño que se sienta lo disfruta, y todos entienden de qué va. ¿Qué entienden? Y uno no puede saber qué entiende el espectador, porque el espectador entiende tramizado por su ser, digamos, ¿no? Sí que se modifica desde que entra hasta que el espectáculo le evoca una modificación a cada uno distinta.
Exactamente. Ximena, me gustaría pedirle a las y los oyentes de todo el país que vuelvan a acercarse al galpón de Catalinas los domingos a las 16 horas y que vayan con los niños y que vayan con los abuelos, porque es un espectáculo para todas las edades. El domingo pasado estaba lleno el galpón y quiero decir que vuelven a aparecer las marcas características del teatro del Grupo Catalinas, ¿no? Por ejemplo, lo intergeneracional. Es muy hermoso ver un grupo grande de actores y de actrices de distintas generaciones, incluso una niña muy chiquitita, ¿no?
Sí, sí, sí. Está Vera, que tiene 6 años, que fue su primer función, porque antes había estado en pandemia, que en realidad es mi hija.
Mirá, es tu
que
hija.
También está.
Qué bueno.
Es mi hija, sí.
Qué bueno.
Sí, es mi hija y está en el espectáculo porque, bueno, justamente además, desde la integración, nosotros trabajamos con nuestros hijos. Hay varios, por ejemplo, hay una chica que es la que llevaba de la mano a. Viste que había una piba jovencita que tiene una impronta muy fuerte. Bueno, esa chica se llama Zoe y yo tengo el recuerdo de la mamá en el taller con Zoe de 1 año que ya venía. Y estuvo toda la. Después, en un momento, sí, fue vino, pero esa nena nació en el teatro.
Qué bárbaro. Ximena.
Y su mamá también, y ella también, en el espectáculo.
Mirá, y me imagino que esta cadena de transmisión de experiencia de vos hacia tu hija es también la de tu papá hacia vos, ¿no? Ademar Bianchi, claro. El fundador del teatro comunitario. ¿Cómo fue tu ingreso al Grupo Catalinas?
Mira, yo estuve desde que se formó, porque el grupo nació en la Escuela de la Pena, donde yo era una niña, tenía 8 o 9 años cuando se inició el grupo. Perdón. Y bueno, y el grupo, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, la primera vez que actué eran los comediantes, y yo tenía que salir y decir, prohíbese a los adultos seguir actuando, hasta tanto no dejen a los niños hacerlo. Firma, el hijo del rey Felipe el idiota. Ese era mi texto, tenía que interrumpir la obra diciendo eso, hasta el día de hoy lo recuerdo, imagínate.
Qué bueno.
Y antes de que hiciera eso, me paré atrás de un telón y se cayó el telón, y quedé paradita con todo el público, y me acuerdo que pensé, chau, y cuando tenga que hablar, ¿cómo va a ser esto? Y siempre digo una cosa, que es que en el momento en que tenía que actuar, yo pensé que me moría ahí mismo. Imagínate, tenía 9 años, era una nena.
Claro, claro.
Y cuando salís al escenario, pasa una cosa, que es que todo se borra, y pasás como a otro plano. Siempre se lo digo a la gente que va a actuar. ¿Pero por qué? Porque el Grupo Catalinas estás con otro montón de gente, o sea, no estás solo, es como la fuerza de lo grupal.
Claro.
Que en el momento, eso que se ve del otro lado, que se ve el grupo, esto que decís, lo intergeneracional, también se ve desde el lado de adentro, porque cuando vos salís a actuar, no es lo mismo que cuando sale, después he hecho cosas más profesionales, más grandes, que tienen como otra impronta. En Catalinas, vos salís con todos los demás. Es como, es diferente, se siente en el escenario, del lado de adentro también, esta cosa grupal, ¿no?
Sí.
Y en todos los espectáculos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos ensayando Carpa Quemada, que se estrena el 28 de, ahora de mayo.
Qué bueno,
sábado 28 de mayo.
Enseguida nos vas a hablar, por favor, de ese reestreno, porque va a ser otra de las razones para regresar al Galpón de Catalinas. Y también nos tenés que hablar un poquito, Ximena, enseguida, de los talleres como para ingresar al grupo. Enseguida lo vamos a hacer. O también las formas de colaborar con el grupo, porque ustedes tienen esta posibilidad de ayudar al grupo, ¿no es cierto? Que las y los espectadores puedan ayudar. Pero le quiero dar la palabra a Juano Villafañe. Compañero Juano, dele nomás.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ximena? Te saluda.
¿Cómo te va?
Muy bien. Justamente te escuchaba atentamente todo lo que decías, ¿no? A propósito de que en principio es un espectáculo para toda la familia y uno está, digamos, interesado en el recorrido de tus palabras, o a preguntarte o a repreguntarte, ¿no?, a propósito de cómo ustedes contactan imaginarios, ¿no?, en relación a este público diverso, la forma en que producen, los modos de producción, las estéticas, ¿no?, a propósito de que se trata de un teatro comunitario, las técnicas con que trabajan con los títeres, cómo se van relacionando esa suma de factores, ¿no es cierto?, que hacen al espectáculo, a propósito, inclusive, como decía Dugate recién, que ustedes tienen sus propios talleres, ¿no? O sea, cómo hilvanan, ¿no?, todo lo que implica la puesta en escena, el modo de producción, la estética, la técnica de los títeres, cómo piensan en ir contactando imaginarios con el público, ¿no?
Bueno, mirá, nosotros la forma de taller es de creación colectiva, ¿no? Además de que siempre hay como... Pero la creación de las cosas es a través de lo colectivo. Empezamos trabajando con materiales, capaz que con una idea previa de hacia dónde queremos ir, con técnicas, o capaz que buscándola ahí mismo. Nosotros tenemos la gran... ayuda, digamos, que como tenemos nuestro propio taller de realización, trabajamos con la realización integrada, digamos, a lo que vamos haciendo. Es prueba y error, prueba y error. Nosotros, por ejemplo, nuestra escenógrafa y la que hizo los títeres y diseñó con nosotros los títeres, que es Ana Serralta, trabaja, bueno, es una capa y trabaja con nosotros. Nosotros vamos haciendo y esto funciona, aquello no, ay, necesito esta ala, y pero necesito, digo, vamos buscando dentro de la improvisación qué es lo que vamos necesitando, y la mirada de la realización, por ejemplo, lo van trabajando a partir de la necesidad, en cada cosa. Bueno, construimos, sacamos, hacemos un prototipo, vamos probando, no anda, el otro anda, esto sí, aquello no, desde la realización, ¿no? Que también nos plantea la estética, porque, como tú sabes muy bien, los títeres primero lo que tenemos que ver es para lo que sirven, digamos, qué es lo que queremos dar con ellos, y después es la parte del hermoseo, como decimos nosotros, la parte estética va después, que sí tiene una visión desde la estética, bueno, en este caso de Ana Serralta, que es nuestra realizadora y nuestra escenógrafa, y desde la parte de la dramaturgia también, nosotros si bien laburábamos aparte la dramaturgia, después probábamos y íbamos cambiando sobre lo que íbamos haciendo, ¿no? La creación colectiva no significa que entre todos esto es una... Esto todos decimos que vamos a hacer, no, eso no funciona así, sino que se trabaja con una idea, una improvisación o un modelo de escena, y sobre ese modelo de escena, después en mesa se va cambiando y se termina construyendo aquello que vos ya sabés qué es lo que vas a decir, pero la forma y la manera de contarlo y hacia dónde se dispara es en escena con los compañeros, trabajando en taller. En esto era lo difícil de la pandemia, ¿no? Que costó mucho esto de llevarlo a mesa después separado, porque nosotros hacemos todo muy en el momento, muy trabajando, metiendo la mano, digamos. Entonces la pandemia nos daba esa cosa más alejada. Pero bueno, creo que igual llegamos a buen puerto y que hemos tomado de esto además formas que también están buenas. O sea, también nos dio una parte interesante del trabajo.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Ximena Bianchi, integrante del grupo Catalinas, además directora de este espectáculo tan hermoso que se llama Con Ojos de Pájaro, que se está presentando en el Galpón de Catalinas, allí en la avenida Benito Pérez Galdós 93. Y me encantaría, Ximena, decir que el otro día fue muy emocionante verlo sentado en primera fila a Omar Gasparini, este gran artista, sí, que viene trabajando con ustedes y que tiene mucho que ver, justamente junto con Ana Serralta, con el diseño de los títeres, ¿no?
Por supuesto, él es el que hizo la pintura de todos los títeres y también, digamos, de los telones. Él hace la... Tiene... Él es un poco la estética de Catalinas.
Exacto.
La parte estética de la pintura, de todo, por supuesto, él como siempre, ¿no? También en pandemia, ¿qué nos pasó? Que podíamos contar poco también con Gasparini, porque bueno, con muchos tenían que estar más resguardados, o sea, varios pudieron acercarse posteriormente, ¿no? A la hechura del espectáculo.
Exacto.
Sí, estaba Omar Gasparini, que nos pintó todos los títeres y los telones, ¿no? La estética claramente de Omar se nota, ¿no?
Sí, total, hermoso, hermoso, una gran alegría.
Muy característica, la estética de Gasparini es muy característica en el grupo, digamos, es como una marca.
Exactamente, exactamente, me gustaría, Juano Villafañe, una cortita, porque nos queda muy poquito tiempo, yo después te quiero preguntar por cómo ingresar a los talleres, y sobre todo, hablar un poquito de Frank Brown, pero dale, Juano, vos primero.
¿Cómo no, Jorge? Jimena, consultarte así en función del trabajo que ustedes realizan en el arte para las infancias, ¿no? ¿Cómo ven el desarrollo en general en la Argentina y en particular en cuanto a lo que es todo lo que hace al teatro de títeres, a la comunicación, ¿no? Por supuesto, para todos los públicos y para los niños en particular, ¿no?
Bueno, la verdad es que está volviendo ahora, me parece que el otro día hablaba con una amiga de esto, de que en pandemia mucho nos ha salvado todo lo que tiene que ver con la creatividad. Vos fíjate que las personas que en la casa tenían, yo me acuerdo que en el momento de la pandemia fui a comprar lápices, cosas, en el momento que nos iban a encerrar, porque dije, ¿qué voy a hacer encerrada en mi casa? Y de qué manera todo lo que tiene que ver con el arte nos ha alivianado la pandemia de poder trascender ese encierro. A mí me parece que la cantidad de títeres y de cosas que hay en Buenos Aires es excelente y que hay una... Nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos, pero que realmente somos muy afortunados de tener la cantidad de artistas, de teatreros, de titiriteros que trabajan pensando en las infancias, y bueno, justamente también todo lo que tiene que ver ahora con infancias libres, ¿no? Con el poder trascender esa jaulita que tenemos en la cabeza de que nos indica todo lo estructurado que debe suceder con un niño, digamos.
Exacto.
Y me parece que hay... Sí. Me parece que hay mucho, mucho movimiento y que está buenísimo.
Qué bueno, qué bueno. Ximena, nos queda muy poquito tiempo. Contanos cómo se puede ingresar a los talleres del Grupo Catalinas y, por otro lado, contanos un poquito de Carpa Quemada.
Perfecto. Quiero decir una cosa antes, que es que el espectáculo es a la gorra, para que todos puedan venir.
Exacto.
Para que en nuestro espectáculo vengan, porque es a la gorra. O sea, sí, no importa cuántos son de familia, vengan.
Exacto.
Después contarles que para ingresar al grupo, no a los talleres, para ingresar a los espectáculos del Grupo Catalinas es a través de los talleres. Nosotros tenemos talleres de teatro, tenemos talleres de títeres, tenemos talleres de niños, de adolescentes, de música, de instrumentos, pero son la puerta de entrada a los espectáculos. A través de la página ustedes se integran a los talleres, y a partir de que se integran a los talleres, la idea es que se estén integrando a un proyecto, el proyecto Catalinas. Eso es una puerta hacia los espectáculos. Lo que nosotros hacemos en los talleres es dar las herramientas necesarias para que estén en el escenario, para que estén en nuestro escenario, ¿no? Por supuesto. Y así se integra a todos los espectáculos.
Genial.
Carpa Quemada, por ejemplo, ya los del año pasado ya están integrados al nuevo espectáculo de Carpa Quemada, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Se reestrena ahora el 28.
¿Y de qué trata Carpa Quemada? Yo ya lo vi, me encantó realmente.
Carpa Quemada es del centenario, es la historia anterior al fulgor. Justamente nosotros, nuestro gran desafío era cómo hacer de esa parte de la historia tan alejada de nosotros, cómo hacer un espectáculo y que fuera divertido, porque no tiene, como tiene el fulgor, el gancho de que está en la memoria colectiva, capaz que de tu abuelo o de tu padre, pero que está en la memoria. La memoria colectiva, por supuesto, no estaba. Entonces, ¿desde dónde arrancábamos? Y trabajamos desde el lugar de haber encontrado que en el centenario, en el festejo del centenario, hubo un circo, que era el circo de Frank Brown, que estaba en el centro de la ciudad y se lo quemaron.
Exacto.
Se lo quemaron porque era feo para las visitas. En el festejo del centenario, por supuesto, estaba una versión muy europeizada, ¿no? En donde todo lo era mirando hacia Europa, justamente. Y entonces quemaron el circo de Frank Brown. A partir de eso nosotros ficcionamos que Frank Brown vino a La Boca con su mujer, Rosita del Plata, que esto es una historia real. Sí. Rosita del Plata, la mujer de Frank Brown, fue mujer de los Podestá. Y después se quedó con Frank Brown, ¿no? Que esto es una parte, o sea, a partir de cosas de la realidad, ficcionamos esto, ¿no? Que Frank Brown vino a La Boca y puso su circo acá medio quemado. Y que entonces su mujer y los payasos empiezan a contar la historia desde otro lado, la historia opinada, no la historia del chicken, como se dice en la obra, sino desde nuestro lugar, ¿no? Nuestra historia.
Exacto, exactamente.
Y a partir de ahí suceden los hechos de la historia, que por supuesto, para los que sepan mucho de historia, Catalina tiene esta característica: el que sabe un montón de historia va y la va a disfrutar porque, ay, acá, mirá, y lo que dicen, y todo, lo disfruta desde ese lugar. Y el que no sabe absolutamente nada, también lo va a disfrutar y va a aprender un montón.
Qué bueno.
O sea, que eso, ¿no? La lectura de que todo el que lo ve lo va a poder disfrutar. Por supuesto, las lecturas son diferentes, depende del espectador.
Exacto, exactamente. Ximena Bianchi, tenemos que cerrar porque se nos termina el programa, pero me gustaría que recordemos los domingos a las 16 horas, con Ojos de Pájaro, cómo se consiguen las entradas, cómo poder reservar para poder entrar y después...
En Alternativo Teatral reservas tu entrada, y si no, derecho en el galpón, pero lo más fácil es Alternativa Teatral.
Buenísimo, el domingo pasado estaba llenísimo. ¿Y qué días y horarios va a tener Carpa Quemada?
Los sábados a las 10 de la noche, nuestro horario de siempre, digamos.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ximena Bianchi, felicitaciones por la belleza de este espectáculo con Ojos de Pájaro. Lo recomendamos fervientemente y te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida. Un gran abrazo, Ximena Bianchi.
Bueno,
un gran abrazo.
Gracias.
Nos vemos. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
Y esperamos a las y los oyentes el próximo sábado aquí en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo.